Buenos días, soy René Lankenau, estoy aquí nuevamente reemplazando a Susana Sáenz, que ahora está en Washington haciendo una serie de entrevistas que creo que van a ser súper interesantes para la audiencia de White Paper. Pero bueno, sin más, hoy es 15 de abril y les tengo una serie de noticias importantes. Empezamos con DH Autoware, que es una empresa de Corea que se dedica a manufacturar componentes electrónicos para vehículos, como las famosas motherboards. Esta empresa coreana va a invertir 167 millones de dólares en Nuevo León para abrir una nueva planta y al mismo tiempo crecer la capacidad que tienen en otra fábrica que ya tenían desde antes en el estado. Evidentemente es una empresa que atiende a Hyundai y Kia, o sea que debe estar ubicada en la zona de pesquería y alrededor. Un breve comentario de una nota que encontramos que nos llamó muchísimo la atención. Mattel, estábamos viendo los resultados de Mattel, de la empresa de juguetes, y nos metimos a ver el informe anual y nos llamó la atención que el primer nivel, que normalmente en los informes anuales viene el primer nivel o el famoso C-suite. En este caso, para Mattel, en el primer nivel hay 11 ejecutivos, incluyendo el CEO y 10 personas que trabajan con él. Y es probablemente el único caso que hemos visto de una empresa global con una marca pues tan fuerte en donde de los 11 directivos, 3 son ejecutivos mexicanos. Una es Karen Ancira, que es egresada de la UDEMA en Monterrey. Ella es la Chief People Officer desde hace más de 2 años. Estuvo antes en PepsiCo y estuvo en KFC. Otro es Roberto Isaías, que es el Chief Supply Chain Officer, que se graduó de la NAWAC, tiene un MBA del TEC. Y el último es Paul Rue, que es ingeniero de la Ibero y que empezó su carrera en Procter & Gamble en el país, estuvo en McKinsey y demás, y que ahora es el CFO de Mattel. Entonces son 3 mexicanos en un equipo pues, de 11 directivos, cuando incluyes hasta el CEO. Y otra vez, no hay muchos casos de empresas multinacionales de este nivel que cuenten con tantos mexicanos en el C-suite. Nomás para poner en contexto, el año pasado Mattel generó ingresos en América Latina de poco más de 600 millones de dólares. No desglosan cuánto de México, pero seguramente es una parte relevante. Y sí, en México tienen la fábrica más grande de la marca en todo el mundo. En 2022, por ejemplo, le invirtieron 1,000 millones de pesos para ampliarla, ¿no? Nomás para no dejar, entre las marcas más famosas de Mattel está Barbie, Hot Wheels, American Girl, Uno, el juego de mesa, y Fisher-Price. Grupalia, una startup, recibió 7.7 millones de dólares en una ronda de capital y de deuda con la participación de varios fondos chilenos sobre todo, ¿no? Fundada en 2024, se definen como un neobanco para micronegocios. O sea, básicamente ofrecen crédito grupal a grupos de al menos 6 personas que son corresponsables entre sí. El famoso modelo que en México desarrolló muy bien Compartamos y que ha crecido muchísimo, ¿no? Y como suele ser en los modelos de microfinanzas, le prestan sobre todo a mujeres. Hablamos con su CEO, Roger Rea, quien nos dijo en entrevista que han otorgado más de 40 mil préstamos, o sea que en total han colocado como 19 millones de dólares y que este año proyectan un ARR de 10 millones de dólares. Ojo que esta startup hace 6 meses anunció una ronda de inversión y de deuda de 4.8 millones de dólares y ahora de 7.7, o sea, bastante más, pero en muy poco tiempo. Y el fundador fue CEO antes de Atrato, otra fintech que seguramente se acordaron porque también salió en White Paper en su momento. GS Motors, la empresa de motos de Grupo Salinas, superó 10 millones de motos ensambladas con marcas como Italica, Benelli, Morbidelli, etc. Tienen 2 plantas, una en Toluca que tiene capacidad para producir 1.2 millones de unidades al año y una nueva en Guadalajara que están ahora creciendo para poder ensamblar hasta 400 mil motos al año, ¿no? El tema de las motos en México es impresionante. Hace un par de años publicamos una gráfica en White Paper de estas de hockey stick increíble, donde no puedes creer el ritmo de crecimiento que han tenido las motos en este país a lo largo de los últimos 20 años. Y en ese segmento, Italica por mucho ha sido la más relevante. De hecho, un dato que encontramos, que cuando estábamos trabajando esta nota nos metimos a investigar algo y encontramos que Italica dice que tiene actualmente 55% de participación de mercado, ¿no? Eso viene en el informe anual de Electric. Sigue siendo, por lo tanto, el jugador más importante, pero sí nos llamó la atención que ha venido perdiendo market share, porque en el informe anual de 2017 reportaban cerca de 70% de participación. Ojo que 55% de participación, pero en un mercado mucho más grande, ¿no? Y nomás por no dejar, hay nuevos competidores como Bajaj, creo que se pronuncia así, pero Bajaj Moto Drive, que hace un mes anunció que invertiría 145 millones de dólares para desarrollar una planta de motos en el Estado de México. Esperan tener capacidad de producir hasta 500,000 de unidades al año. Es una empresa mexicana que tiene la distribución maestra en el país de Bajaj, una marca de motos de India. Valeria del equipo de White Paper trabajó ahora una nota sobre las bodegas de self-storage, que es importante porque en Estados Unidos el Wall Street Journal publica hoy una nota bastante larga, coincide que publica una nota sobre este segmento en particular. Y uno de los detalles es que, o sea, para dimensionar de lo que estamos hablando, hay más unidades de self-storage, o sea, estas bodeguitas donde vas y guardas cosas, que McDonald's, Starbucks o Subway juntos, ¿no? En nuestro país no es una industria tan grande, o al menos todavía, pero sí crece muy rápidamente. Hablamos con el fundador de U-Storage y que es director general de Fibra Storage, y nos explicó que la demanda, bueno, pues obviamente está muy ligada a los cambios en las etapas de vida, incluyendo cuando te casas, cuando llegan los hijos y, por supuesto, pues cuando te estás mudando de ciudad, que nos dijo que cerca de 35% de sus clientes son millennials, que es una generación que tiene más movilidad, ¿no? Y a esto se suma el crecimiento vertical de las ciudades, que reduce el espacio en la vivienda y que aumenta, por lo tanto, la necesidad de almacenamiento externo, ¿no? Ellos, como trabajan, es que ubican sucursales en puntos estratégicos para estar presentes en esos momentos de transición. Fibra Storage estima tener cerca de una cuarta parte del mercado en México, ¿no? Y pasó de generar ingresos de 108 millones de pesos en el segundo trimestre de 2022 a más de 200 millones para el cuarto trimestre de 2025, ¿no? En ese mismo periodo, su EBITDA trimestral se duplicó de 48 millones de pesos a 118 millones. En México existen alrededor de 300 sucursales de self-storage con un espacio total cercano a 700 mil metros cuadrados. Y de acuerdo con Fibra Storage, si pensáramos en niveles de penetración similares a los de Estados Unidos, en este país cabrían más de 4 mil unidades. O sea, técnicamente hay muchísimo espacio todavía para crecer. Hay otras empresas, hay modelos alternativos como Spacio, que es una startup fundada en 2021 que te ofrece el almacenamiento on demand. O sea, recogen, guardan y devuelven las cosas, eliminando por lo tanto la necesidad de que el usuario las mueva, ¿no? La empresa nace con una inversión de 2 millones de dólares de fondos como Liverpool Ventures, como Cracks Fund de Oso Traba. Ha recibido más lana, ¿no? El año pasado consiguieron otros 1.2 millones adicionales. Tres notas breves. Una, en Estados Unidos está creciendo el consumo de café en casa a niveles que no se habían visto desde 2012. Es una nota de Reuters y habla de que dos de los factores que están impulsando esta tendencia son el trabajo remoto y el interés por ahorrar. Hay una tercera causa, quizás menos importante, pero que también figura, que es cómo se han popularizado las cafeteras de mayor calidad. The Economist destaca en una nota el crecimiento de dos marcas de moda de Estados Unidos, específicamente Ralph Lauren y Coach. La primera dice que crecieron sus ventas 10% el año pasado, la segunda 25%, y por lo tanto el precio de sus acciones ha mejorado muchísimo en los últimos meses. Ralph Lauren ha crecido 90% el precio de la acción en los últimos 12 meses y Coach 135% las acciones de Tapestry, que es la empresa que está detrás de Coach. Y esto vale la pena hablar de ello porque es un momento en el que la mayoría de las marcas de moda o las marcas de moda más importantes, que serían las europeas, más bien tienden a la baja, ¿no? El artículo del Economist explica algo de por qué está sucediendo y tiene que ver con inversiones y con posicionamiento que han hecho las marcas americanas desde hace varios años. El Financial Times trae una nota que me pareció importante y más porque lo acabo de vivir yo en sentido contrario, pero básicamente dice que en Estados Unidos está bajando el precio de la noche de hotel cerca de 30% en comparación con su pico más alto hace algunos meses en las ciudades del mundial. Básicamente entrevistan a algunos de las personas que son líderes de asociaciones hoteleras y dicen que las proyecciones de demanda estaban exageradas, ¿no? Y que no están viendo, hasta al menos hasta ahora, en ciudades como Dallas, Atlanta, Miami, no están viendo los niveles de demanda que creían que iba a haber y por lo tanto están teniendo que ajustar los precios a la baja de forma muy rápida. Incluso hay una frase que dice que se están empezando a panicar por lo que creían que iba a pasar durante el mundial y no está siendo así. A mí en lo personal me acaba de pasar que yo necesito estar en México en fechas del mundial y me querían cobrar como 3 veces más de lo que normalmente pago en donde me quedo, donde me hospedo normalmente, ¿no? Y creo que es un poco la fiebre de esto. Yo no sé si realmente va a existir esa demanda o no, pero por lo pronto, según el Financial Times, en Estados Unidos no está pasando. Hay una nota de Bloomberg que ya habíamos hablado de este caso, primero positivamente y luego destacando lo que estaba pasando, pero es de esas notas que tienen que salir, ¿no? Una startup en Indonesia que se llama eFishery, o se llamaba eFishery, es una startup que es especializada en tecnología y en un marketplace para las granjas de pescado, que es algo sumamente común en esa región de Asia, ¿no? Esta startup se hizo sumamente famosa hace 2-3 años máximo porque primero logró una evaluación de más de 1,000 millones, si no me equivoco, como de 1,400 millones de dólares. Traía de socios a Temasek, a SoftBank, o sea, algunas de las firmas de inversión más grandes del mundo. Y se convirtió en un referente en el ecosistema emprendedor porque además la historia del fundador era particularmente llamativa y la vendía bastante bien. Un chavo muy joven, no me acuerdo de la edad, pero verdaderamente, no sé, menos de 30 años, bastante menos, yo creo que mediados de los 20, que venía de una comunidad muy pobre y entonces toda la historia de cómo se había superado y había arrancado este negocio porque lo veía alrededor y tenía como que este componente social muy importante. Consiguió cientos de millones de dólares de inversión y resultó pues que era un fraude, ¿no? Estaba exagerando o inflando los ingresos. Es una historia muy larga, pero algunos integrantes del consejo empiezan a sospechar que no cuadra, se meten a ver, hay un tema ahí con el CFO y se dan cuenta pues que había un fraude detrás porque estaban manipulando los números. Es una pérdida de más de 300 millones de dólares y a esta persona ahora la quieren meter a la cárcel. Las autoridades en Indonesia están proponiéndole 10 años de cárcel. Es como que el famoso caso de fake it till you make it, llevado a un nivel extremo. Recuerda desafortunadamente el caso de Yogome en México, aunque es distinto porque el caso de Yogome, para quien no lo ubica muy bien, hay un artículo completo de eso contándolo en White Paper. Yogome vendía bienes digitales y aquí estamos hablando incluso de productos físicos también, que es más difícil hacer fraude, pero bueno, pues también hay un componente digital y se presta para moverle los números. Pero bueno, hay que, así como hablamos de los casos exitosos, es importante también destacar que estas cosas suceden. Por último, hoy es miércoles, entonces tenemos un spotlight y escogimos ahora los yates San Lorenzo. Yo no ubicaba mucho de esto, pero me salió un artículo, empecé a investigar al respecto, fui a ver el informe anual y me pareció muy interesante porque San Lorenzo, que es, ahorita les explico un poco más, pero que es esta marca de yates personalizados, de superyates y demás. Como era de esperarse en su informe anual, sí, pues sus principales ventas están en Europa y en Estados Unidos, pero destacan específicamente el crecimiento que tienen en México y el interés que tienen por el mercado mexicano, ¿no? Pero aquí la historia es que el actual CEO, el dueño, compró esta marca hace 20 años, que era una empresa en ese entonces con unos ingresos de como de 40 millones de euros al año. Esta persona empieza a crecer muy rápidamente, pone oficinas en Estados Unidos, lanza nuevos modelos con innovaciones importantes, cambia el proceso de manufactura, amplía la capacidad que tienen de producción. Y para 2025, que es la información que encontré en el informe anual, los ingresos totales habían crecido a más de 960 millones de euros. O sea, en 20 años pasó de vender 40 millones a más de 960 y con un EBITDA como de 180 millones de euros, ¿no? Lo que reportan es que tienen pedidos que valen más de 1,000 millones. O sea, el order book famoso pues, está bastante completo. Diseñan y producen yates de entre 24 y hasta 74 metros de largo, principalmente porque también tienen algunos modelos más chiquitos como comerciales, pero son famosos más bien por este tema de los yates más grandes y súper personalizados. Y en 2025 le entregaron a sus clientes un total de 115 embarcaciones, incluyendo 8 super yates gigantes, ¿no? En un artículo del Financial Times que encontramos, cuentan de un barco nuevo que están como que innovando, que es un superyate que costó más de 100 millones de euros y en el cual instalaron adentro un árbol que atraviesa dos pisos. De hecho, la imagen sale en el Financial Times, está espectacular de la cosa esta. El precio promedio de sus barcos anda como en 12.5 millones de euros y han sido muy exitosos con un modelo similar al de Ferrari, en donde crean como escasez y limitan el volumen de barcos que están vendiendo, ¿no? Obviamente, el mercado global de superyates ha venido creciendo, ya lo habíamos visto desde la pandemia, actualmente vale como 25 mil millones de euros. Hay otros jugadores importantes, Benetti, Sunseeker, etcétera, pero bueno, pues está este caso de San Lorenzo, que también no quita el ojo de México. Pues muchísimas gracias, como siempre, me encantaría recibir su retroalimentación. Yo soy René Lankenau, rene@whitepaper.mx.